queremos reflexionar junto a Monseñor Ernesto Giobando, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Buenos Aires, este llamado del buen pastor, ese que ha vencido a la muerte. ¿Cómo te va, padre? Buenas noches.
Buenas noches, Cristian. Buenas noches también a toda la audiencia de Radio María. Un gusto volver a encontrarnos esta tarde, esta tardecita, después de esta fiesta tan linda del buen pastor y de haber reflexionado juntos sobre la vocación. Creo que en todas las homilías, en cada una de nuestras comunidades, se habló de la vocación. Y hay que hablar de la vocación porque es una palabra muy linda y también es una palabra que compromete.
Seguro. La
vocación compromete. Así que aquí estamos para reflexionar juntos sobre el Evangelio, el bellísimo mensaje del Papa por esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Ya son 59 jornadas. Así que mirá si estamos caminando juntos en la Iglesia pidiendo por las vocaciones.
Seguro que sí. Y antes de avanzar con todo esto, padre, la semana anterior, de alguna manera, también estuvieron reunidos los pastores de nuestra Iglesia en Argentina y de alguna forma coronando con este Evangelio del Buen Pastor el domingo. Durante la semana anterior estuvieron en la reunión número 120 de la Conferencia Episcopal.
Así es, fue una plenaria con muchos obispos. Hay una foto que impresiona porque estamos más de 120 en la foto.
Mirá.
Y sí, somos muchos los pastores para este pueblo tan lindo de Argentina. Y justamente es eso, nuestra reunión es para reflexionar juntos sobre la pastoral que estamos desarrollando, también para discernir una palabra muy presente hoy en el caminar de la Iglesia, que es un don del Espíritu Santo, obviamente, discernir a dónde nos está llamando el Señor, a dónde nos impulsa el Espíritu para poder evangelizar, misionar. Algo muy lindo fue el sábado, todos los pastores, los obispos de la región Buenos Aires estuvimos en Luján para el cambio del vestido de la Virgen.
Yo nunca, ¿de qué se trata eso?
Nunca había estado, fue una fiesta, algo maravilloso. Además, primera vez en mi vida que puedo tocar la imagen de la Virgen de Luján.
¡Qué hermoso!
Cuando estábamos ahí terminando la celebración, el arzobispo Jorge Eduardo Schenning, que es de ahí, de la Basílica, de la diócesis
de Luján,
de Luján Mercedes, nos dijo a los obispos, bueno, pueden darle un beso.
Oh.
¿Sabes qué? Ahí casi me tiro de cabeza, pero había que cuidar la imagen, porque nunca había podido tocar la imagen de la Virgen. Yo decía, no lo hago por mí mismo. Y después cuando volví a mi lugar, había mucha gente alrededor del altar, y les dije a los que estaban ahí, les dije, la besé a la Virgen por mí y por ustedes.
Amén.
Porque creo que esa es la actitud, ¿no? El poder estar cerca de algo tan, tan milagroso, tan bendito como es la imagen histórica de la Virgen de Luján. Y ahí se bendijeron, todas las imágenes que iban a empezar, vamos a empezar a misionar nuestras diócesis, porque comenzó la novena de los años por los 400 años del milagro. Entonces, estos 9 años, la imagen de la Virgen irá recorriendo, ojalá, todos los rincones de nuestras diócesis, por lo menos aquí en la región metropolitana que se llama Capital Federal, con todo el conurbano.
Qué tiempo fuerte este, ¿no, padre? Bueno, el encuentro de los pastores, la celebración de la fiesta de Luján, que como fiesta litúrgica se ha pasado al día de hoy.
Al día de hoy, sí. Es cierto que las fiestas siempre tienen como principal día de celebración es el domingo. Y pasamos la fiesta hoy. Pero creo también que en muchísimas parroquias y comunidades se ha celebrado la Virgen de Luján, porque el 8 de mayo es una fecha ya grabada en nuestro corazón mariano. Obviamente damos lugar a la fiesta del domingo, pero junto con el Señor resucitado está su madre siempre. indisolublemente.
Padre, hoy nos convoca especialmente este llamado del buen pastor.
Así es. Bueno, vamos a comenzar leyendo el texto del Evangelio que escuchamos ayer, del capítulo 10 de San Juan. Son solamente tres versículos, pero vaya que tiene contenido lo que dicen estos tres versículos. Vamos a prestar atención. Dice así: Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Bueno, este es el texto que escuchamos ayer y es un pequeño trocito del capítulo 10 de San Juan, en donde Jesús nos dice que Él es el buen pastor. También nos dice que Él es la puerta. Entonces, si Él nos habla de buen pastor, significa que también hubo y hay y habrá malos pastores. Porque si Él dice el buen pastor, significa que lo miremos a Él y tratemos de mirarlo y de contemplar su vida, para que nosotros los pastores, y en realidad todos tenemos una, como una dimensión de cuidado. Siempre decimos los pastores son los sacerdotes, los obispos, pero en general el pueblo de Dios está llamado a custodiar, a cuidar a las ovejas que se les confía. Por eso creo que una buena pastora es también una mamá de familia, una buena pastora es una maestra, un maestro, un buen pastor es un profesor, un buen pastor es un médico, un buen pastor es un profesional, un político. Digamos, si todos los bautizados tomamos conciencia de que tenemos un buen pastor y lo seguimos, también nuestra vida tiene que ser buena. Es cierto que hay uno solo que es bueno, es Dios, la Santísima Trinidad. Pero nosotros nos tenemos que animar a esa bondad que nos da Dios, que no es solo la de ser buenito. Ahí tengo un nombre buenito, así como medio pareciera un calificativo diminutivo. No, Jesús dijo que tenemos que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Digamos, la bondad de Dios no es algo que sería así medio en actitud de que no valemos mucho, porque según esta mentalidad mundana uno tiene que ser fuerte, malo, prepotente para ganar algo, aunque sea el espacio en la calle y quién llega primero al semáforo, ¿no? Así como que hay una actitud muy prepotente en la sociedad, y la bondad de Dios está unida a otras cosas, como podemos contemplar en este capítulo 10. Dice Jesús también en este capítulo: yo soy la puerta. Entonces, el pastor también es la puerta. Si nos imaginamos un poco el mundo pastoril, y yo he tenido oportunidad de ver algunos pastores en la montaña, sobre todo en Córdoba, en las sierras. He visto algunos niños cómo van llevando sus ovejitas por las sierras, por las altas cumbres. Uno ve ahí una actitud de cercanía, y de conocimiento. El pastor conoce a sus ovejas y las lleva también al corral y se pone en la puerta para ver si están todas, y cuando a la mañana las saca para llevarla a comer, hasta a veces las llama alguna, ¿no? Como que hasta nombre tienen. Y yo me imagino que Jesús, como conocía muy bien a sus ovejas y nos conoce, a todos nos llama por nuestro nombre. No nos llama solamente ovejas de un rebaño, o formamos parte de una estadística, sino el Señor nos conoce por nuestro nombre. Esto significa conoce nuestra historia, lo que somos, lo que hemos vivido, las veces en que nos hemos apartado también de ese buen pastor. Y el Señor nos va a buscar, Qué lindo la imagen del buen pastor que sale a buscar a la oveja herida, a la que está extraviada, a la que está a punto de caer por el abismo, y el Señor se juega por sus ovejas. No así los que son asalariados, como él mismo dice, o los ladrones, son los otros dos que aparecen en este capítulo, los ladrones que roban, que no entran por la puerta, sino que saltan por la pared del corral, se meten a escondidas, y están los asalariados, aquellos que solamente le importa la lana y la leche de las ovejas, como tan bellamente dice Zacarías, y luego el comentario de San Agustín sobre los malos pastores. Así que bueno, estamos ante una de las páginas muy fuertes del Evangelio que tienen que ver con el corazón del buen pastor y tiene que ver también con la comunidad y con el llamado. Por eso vamos a ir como comentando a lo largo del programa esto de mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y el Papa muy bellamente en la oración y en el mensaje por esta jornada nos habla de recibir, acoger la mirada de Dios y llamados también a responder a esa mirada que Dios nos hace. Pero lo vamos a ir viendo. Dale. En el transcurso.
Dale, Padre, siempre me ha impactado y también haberte escuchado a vos cuando hacías mención al Papa Francisco en diferentes mensajes, prestar atención a los verbos, ¿no? Escuchar, conocer, seguir, dar, arrebatar, que son muy claros cuando hoy recién compartías la palabra en el texto, también son muy claros y dicen mucho.
Es que esos verbos son la acción de Dios. Los santos evangelistas, cuando escribieron, quisieron no solo hablarnos de Dios o de Jesús o de lo que ocurrió en ese momento, sino transmitirnos una acción que hoy vuelve a tener vigencia y vida. Por eso las palabras de la consagración están en presente. Tomen y coman, tomen y beban, no en el futuro o lo que ocurrió en el pasado. Hagan esto en memoria mía. Lo que ocurre en la consagración eucarística ocurre también cuando leemos la palabra de Dios por el Espíritu Santo que hace nuevas todas las cosas. Entonces, ¿por qué ocurre la vocación? Cuando uno reza o lee la Biblia, ¿cuánta gente ha dicho, y yo me puedo también suscribir a esa larga lista, de que por leer una palabra del Evangelio, nuestra vida, o una palabra de Jesús, nuestra vida empezó a cambiar? Porque esa palabra está dicha para nosotros hoy. Y esas acciones y esos verbos, esos gestos, y sobre todo a veces también lo físico, como él habla de las manos, o de su mirada, o de que escucha, bueno, esas son también acciones del Señor, gestos del Señor que nos invitan al seguimiento.
Con estos gestos vamos a ir preparando un poquito el camino para lo que viene, por eso te preguntamos a vos, ¿cómo has sentido esa mirada de Dios en tu vida y cómo le has podido dar respuesta a esa mirada de Dios? ¿Te animás a compartir con nosotros algo de lo que en un ratito vamos a profundizar junto al Padre Ernesto Giovando a través de la señal de Radio María en este Quédate con nosotros, Señor? 351-871-593, ¿cómo has recibido, cómo has acogido la mirada de Dios y cómo le has dado respuesta a esa mirada, a ese llamado de Dios en tu vida?
Decir cuánto te amo, como gritar a este mundo que viene girando en vano, que pronto vendrás trayendo la vida misma en tus manos, y amor para los que han sido fieles y ante todo hermanos. Santo eres, Señor nuestro, Rey de Reyes, fiel. Jesús, canto amigo, oh pastor del buen rebaño, entrego mi vida entera, lo que resta de mis años, a proclamar tu palabra. Y en ella me haré más fuerte, temeré al enemigo, tú me salvas de la muerte, santo eres, Señor nuestro, Rey de reyes, fiel maestro, luz y vida. Dejado a mi guitarra enamorada, santo eres santo.
Mientras los escucho con toda mi atención, espero la parte de música a la cual acompaño con mi violín y me hace sentir en vuelo al cielo. Gracias.
Gracias.
Les hablo desde Gualeguay, Entre Ríos, Rafael.
Gracias, Rafael.
Padre Obando y al locutor, muchas gracias.
Gracias, gracias.
Hola, buenas noches.
Hola.
Cristian y padre, obispo. Es muy hermoso, fue ayer, día de nuestra Madre María, de Luján. Nosotros nos juntamos, hemos rezado con mis amigas, en mi casa, frente a su imagen. Y bueno, padre, yo soy una de sus ovejitas, de su rebañito, que sigo, porque él, cuando me llama, escucho su voz. Eso hago porque me gusta mucho usted, me gusta mucho escuchar la palabra, me gusta mucho, muchísimo, muchísimo reflexionar. Me gusta mucho y por eso siempre estoy en oración.
Muchas gracias por el mensaje. Bueno, padre, mensajes de las ovejitas, como decía esta hermana en el mensaje, ¿no? Que van compartiendo, porque el texto del buen pastor, padre, es muy simple, pero a la vez tiene mucha profundidad, ¿no? Creo que Jesús ha tomado un ejemplo de la vida cotidiana que todos podemos entender.
Lo que decía recién esta señora es muy cierto, ¿no? Estar allí, formar parte, sentirse parte del rebaño y poder hacer también la oración junto con este rebaño. Y llamados a la misma, existe para evangelizar. Me gustó mucho también lo de este señor de Entre Ríos que mientras escucha la música acompaña con el violín. Qué lindo debe ser eso, ¿no? Poder acompañar la música de Radio Abanía con el violín. Vaya, qué es manera de hacer oración. Así que bueno, aquí estamos. Para poder seguir con la reflexión del Evangelio, fíjate esto de mis ovejas escuchan mi voz. La voz del Señor la escuchamos cada vez que proclamamos el Evangelio. La voz del Señor que va como directo al alma cuando uno está bien dispuesto. Cuando uno tiene el corazón cerrado o está muy preocupado de otras cosas. Las palabras como, sí, algo que se dijo e inmediatamente se terminó. Lo dice el Señor cuando habla de la parábola del sembrador. Hay que tratar de tener buena tierra en el corazón, ser buena tierra. Y buena tierra significa también ser muy humildes, porque la tierra es la humildad de nuestra condición humana. Entonces hay que escuchar con humildad las palabras. Algo tiene que decirme el Señor. Y dice, mis ovejas escuchan mi voz. También te vamos a hablar después del llamado. El Señor llama a cada uno en particular. E incluso algunos lo llama para hacer el bien sin creer en él. Lo dice el Papa en el mensaje de esta jornada. Hay mucha gente de buena voluntad que está dispuesta a hacer el bien. El que cuida la naturaleza y no la destruye, aunque no conozca a Jesús, está colaborando con la obra creadora de Dios. Aquel que está muy lejos de Dios y dice, yo no me puedo acercar, siento que estoy lejano, pero todos los días trata de hacer sus cosas bien, su trabajo, su misión, bueno, también está colaborando con la obra creadora de Dios. En cierta manera, escucha la voz de Dios, que llega por diversos canales. El canal quizás más bello es el de la naturaleza. Cuando uno contempla lugares tan lindos, tan hermosos que nos ha regalado el Señor, ¿cómo no va a levantar su espíritu y decir, acá hay alguien que creó las cosas, y no solo las creó por crearlas, sino las creó siendo bellas para nosotros? ¿Para quién más sino, no sé, los gigantes nevados? ¿Para quién sino para nosotros? Y podemos ver tantas cosas lindas a lo largo del día que Dios las da para nosotros. Bueno, esto es un llamado. Ellas me siguen. Ahí está la clave. Y el Papa, hablando de los pastores, decía que los pastores tenemos que estar a veces adelante del rebaño para conducirlo. Otras veces en la mitad del rebaño para acompañar y escuchar las voces que se van dando en el camino. Y otras veces tenemos que estar atrás, o para empujar a las que van últimas y medias rezagadas las ovejas, o para también ponernos en el último lugar, que en realidad es lo que Jesús nos dice en el Evangelio. Si ustedes quieren ser los primeros, elijan el último lugar. Y el último lugar no es ir solo al fondo del salón. El último lugar es ponerse al servicio de los demás. Ese es el último, el ministro. El ministro en la iglesia es el que está al servicio de los demás. Y ni se le pasa por la cabeza que los demás están a su servicio. Que esto es uno de los problemas que tenemos a veces en la iglesia. Que enseguida nos hacemos medio dueño de la estancia, dueño del rancho, ¿no? Y estamos de prestado. Es decir, nosotros estamos para ayudar en el momento en que se nos pide cumplir con nuestra misión. Y después seguimos el camino. Bueno, esto del Papa, de estar adelante, estar en el medio, estar detrás, escuchar la voz del rebaño, y es otra frase que dijo al comienzo de su ministerio como Papa, y era la homilía que había preparado para los curas aquí en Buenos Aires el Jueves Santo del año 2013. Él la tuvo que después leer en San Pedro, porque fue elegido Papa, pero leyó la misma, y ahí hablaba, recordás tan lindo esto, pastores con olor a oveja. Y cuando a mí me ordenaron ese año 2014 de obispo, vino un señor que yo no conocía y me regaló un vellón de oveja.
Mirá.
En una cajita, y me dijo, para que no pierdas nunca el olor a oveja. Así que bueno, te imaginas, ¿no? Una piña bien puesta para ubicarse uno en el lugar que le corresponde. Así que bueno, esto de ser pastores es escuchar la voz del Señor. Y otra cosa que dice, este sería como el segundo signo de este evangelio, son las manos. Y ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Las manos de Jesús sería para, yo creo, varios de nuestros encuentros, Cristian, ¿no? Uh-huh. Solamente hablar de las manos del Señor, esas manos que se jugaron, esas manos tocaron la humanidad tan dolida y tan pecadora. Jesús no tuvo problema de ensuciar sus manos, ¿tá? Así como embarrar sus pies. Porque esa es la encarnación de Dios. La encarnación de Dios es abrazar la fragilidad. Y abrazar la fragilidad no se la abraza con un decreto, ¿eh? O diciendo vayan y abracen. No, sino tenemos que ir cada uno y abrazar la fragilidad. Como abraza la mamá a su hijito enfermo o los papás a su hijo drogadicto o al que está sin trabajo y no tiene con qué llegar a fin de mes, entonces se siente muy abandonado, quebrado, bueno, ¿quién lo va a abrazar? ¿Quién ha, pero no por una cuestión a veces así solamente afectiva, que es importante, sino efectiva? Es decir, el abrazo también implica mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de justicia. O sea, el abrazo no es solamente un gesto transitorio, es modificar las estructuras que están mal. Abrazar la sociedad es abrazarla con todos sus problemas y desafíos. Bueno, yo creo que el cristiano tiene que abrazar como Jesús nos abraza. Primera cosa. Y luego dice, mi Padre que me las ha dado es superior a todo y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. Así como el rostro de Jesús es el rostro del Padre, las manos de Jesús son un reflejo de las manos de Dios. Y así como Dios, decimos, creó con sus manos el mundo, allá al comienzo de los tiempos, luego Jesús con sus manos humanas también crea la nueva condición humana y la crea y la recrea en la cruz. Así como 7 días creó Dios al mundo, 7 días duró la pasión del Señor en la Semana Santa, para que luego en la cruz y en su resurrección se recreara la condición humana. Y fíjate una cosa, que Jesús quiso guardar las llagas de sus manos, de sus pies y de su costado. No para recriminarnos diciendo, mirá, acá están mis llagas, ¿eh? Todo lo que yo hice por vos, sino para invitarnos a creer, como lo hizo con Tomás. Tomás, mete tu mano aquí, acá está mi costado, acá están mis manos, mete tu dedo y en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Entonces ahí empezó la nueva vida en Tomás, como la nueva vida de los apóstoles y de la iglesia, cuando contemplaron las llagas gloriosas del Señor. Por eso en esto, con esto podemos ir terminando esta parte, decir que la humanidad está muy, muy herida, pero también hay una esperanza de sanación. Justamente el Papa, en esta oración, en este mensaje, nos invita a través del mensaje a poder, dice, junto con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, queremos contribuir a edificar la familia humana, a curar sus heridas y a proyectarla hacia un futuro mejor. En esta perspectiva, para la Jornada Mundial de las Vocaciones, deseo reflexionar con ustedes sobre el amplio significado de la vocación en el contexto de una iglesia sinodal que se pone a la escucha de Dios y del mundo.
Bien, padre, te dejo una pregunta para el próximo bloque, puede ser. Pensaba consultarte por qué generalmente aparece la liturgia nos propone el texto del buen pastor siempre después de Pascua. Si no me equivoco, generalmente aparece después de Pascua. Quería que después de la pausita nos pudieras compartir algo al respecto de esta pregunta. ¿Puede ser?
¿Cómo no?
Nosotros los invitamos a que se queden aquí en Quédate con nosotros, Señor. Hasta las 20 estamos.
El alma del pastor con olor oveja, bien de la tierra y bien de tierra adentro. Olor a obrero, olor a chero y a mujer maltratada, olor a pueblo por liberar y por salvar. Las alas del pastor con vuelo libre, no estar atado a ningún poder, le abrió los brazos para volar, para nacer después de su muerte. Sangre valiente, sangre decente que no morirá. Sangre derramada. Sangre del martirio.
Hermosa canción, Pastor con Olor a Pueblo, la que estamos escuchando. El padre César compuso la letra y la melodía, invitó a distintos músicos que estamos escuchando. En esta canción realmente le pone la piel de gallina a uno. Esta canción fue preparada días de la beatificación de los mártires, Angelelli y compañeros mártires, Carlos Dios de Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera. Cantaron Pético Carabajal, Axel, El Cóndor de Leversuit, Yamila Cafrune, Juanse, Willy de los Tipitos, Piero, Ignacio Copani, Manuel Wirtz, Analía de la banda rockera Seda Carmín, Barbie Corbalán y La Bruja Salguero. Hermosa canción que nos pone en contacto con este pastor con olor a oveja, con olor a pueblo, el pueblo que así va compartiendo sus testimonios en Quédate con Nosotros, Señor.
Buenas noches, Radio María. Hola, soy Carmen de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires.
¿Cómo estás, Carmen?
Y cómo recibí al Señor en mi vida y cómo lo muestro. Uh-huh. En principio, mi familia me lo presentó a mí. Si no hubiera sido así, no lo hubiera conocido. Mira. Y después, en un momento de mi vida, como despacito, no sé en qué momento justo, yo tomé las riendas de que sí, lo sigo. Y muchas veces había un solo par de pisadas y era porque Jesús me levantó en sus brazos. Mira, y eso me sigue sucediendo. Soy una persona grande, tengo mis hijos grandes, tengo nietas. Y bueno, sigo volcando la misión de transmitirlo a Jesús, así, de esa forma. A mi familia, a mis nietos, a mis vecinos. Dando una mano y viendo a aquel que está más caído en la medida que pueda a mis fuerzas. Y siempre se puede mucho, siempre se puede bastante. Así que bendiciones para todos. Gracias. Los radiomarianos, y siempre me encomiendo a las intenciones que todos los radiomarianos de toda la Argentina siempre piden. Me adhiero siempre, dale, a las peticiones. Dale.
Mucho cariño, muchas gracias.
Hola, Radio María. Hola. Escuchando el programa y diciendo que desde que sentí sobre mí la mirada del Señor, sentí que me miraba con compasión, con amor, porque con mucha ternura, porque me perdonaba, me perdonó de muchas cargas que yo traía. Y el sábado la sentí muy, muy cerquita la mirada del Señor cuando los pastores celebraban la Santa Misa. Uh-huh. Y nos dijeron que le habláramos al oído a la Madre y le pidiéramos o le dijéramos lo que teníamos que decirle. Y hoy, cuando escuché la voz del padre Ernesto, que decía que él la besó y le dijo a la gente que estaba a su alrededor que la había besado también por ellos, me emocionó hasta las lágrimas, porque sentí que también la había besado por mí.
Qué hermoso.
Hola, buenas tardes. Hola, hola. Gabriel de Mar del Plata.
Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Ya terminamos de compartir la Eucaristía con Fray Darío Quintana, nuevo obispo de la Prelatura,
claro,
de Cafayate.
Qué lindo, en la despedida.
Estuvimos acompañándolo en la misa, que como él bien dijo en la homilía, no fue una despedida, sino un compartir con los laicos, el clero y los amigos de Mar del Plata, estos 3 años casi que tuvo con nosotros. Que San Luis Orione bendiga a Fray Darío. Amén. En este destino que el Papa Francisco le encomendó, y nosotros, los amigos, los laicos, los que nos tuvimos todo este tiempo en contacto con él, rezamos. Uh-huh. Por su santo ministerio.
Amén. Gracias, Gabriel. Más mensajes por aquí vamos compartiendo. Padre Ernesto, Carmen dice: buenas noches, buenas tardes, hermanos. Quiero ser pastor de ovejas, escuchando y practicando el Evangelio. Y sobre todo, pastor para mis hijos, que sean buenos cristianos, y todo aquel que necesite de mí, nos dice, Dios nos bendiga, Carmen María. Radio María, gracias. Soy Cecilia de 9 de Julio. Muy lindo el programa, nos hace pensar. Me quedo hasta las 20 mientras salgo caminando rumbo a la catedral, a la misa de alabanza con el Padre John y por los pastores y por nuestras hermanas del Carmelo, por el Padre José y por Guillermo, nos dice Cecilia. Bendecida tarde, dice este otro mensaje. Cristian, qué bellas palabras las del Padre. Me dan fuerzas para mi salud. Nos manda este mensaje Olga desde Mendoza. Hermosos los mensajes que van llegando, Padre. Y te recuerdo la pregunta, simplemente para que hagamos un paréntesis en torno a esto. ¿Por qué aparece siempre el buen pastor luego del tiempo de Pascua? ¿Qué sentido tiene ahora y por qué no está en otro momento del año, por ejemplo?
En realidad, el Evangelio de Juan, cuando toca el ciclo, se lee en uno de los domingos, el del buen pastor. Ahora, la resurrección cambia el eje de nuestra fe. A ver si me explico. Es decir, podemos ver la fe como algo solamente histórico que ocurrió con Jesús en su vida aquí en la tierra, o podemos ver la fe desde los ojos del resucitado, desde la vida del resucitado. Y de hecho, para la comunidad, cambió todo con la resurrección. Yo les decía en los otros encuentros que tuvimos los lunes, que la resurrección es algo que no lo podemos comprender científicamente. Lo tenemos que creer. Por eso creemos en Jesús resucitado. Entonces, la luz del resucitado no solo ilumina todo lo que Jesús hizo y dijo, sino también es una luz que guía el camino de la iglesia. Entonces, cuando hablamos del buen pastor resucitado, es el pastor que nos acompaña hoy. Porque Jesús está resucitado y sigue guiando a su comunidad. Y por la acción del Espíritu Santo, delega en los pastores el pastoreo del pueblo de Dios. Entonces, cuando el pastor, dígase sacerdote, obispo, religiosas, madres, padres, catequistas, se extiende, como dijo muy bien esta señora, cada uno haciendo bien su misión, está trayendo a la gente la cercanía del buen pastor. Entonces, cuando uno ya predicó y la gente llegó el mensaje, y se convierte y se acerca más a Dios, ahí ya obra el buen pastor resucitado. Nosotros hemos sido, emisarios, misioneros, para que luego la obra la siga Dios. Por eso la luz del resucitado ilumina el caminar de la iglesia.
Qué bueno.
Ese sería, creo.
Clarísimo, padre, clarísimo.
Respuesta.
Clarísimo. Bien. Bueno, veníamos compartiendo el mensaje del Santo Padre para esta jornada número 59 de oración por las vocaciones, en esta invitación que lo mencionabas recién, llamados a edificar la familia humana a todos para que cure las heridas y la pueda proyectar hacia el futuro.
Bien, y esa familia humana está llamada después con vocaciones particulares. Y ahí quiero detenerme sobre la mirada de Dios. Dice así el Papa, prestemos atención. A esa gran vocación común se añade la llamada más particular que Dios nos dirige a cada uno, alcanzando nuestra existencia con su amor y orientándola a su meta última, a una plenitud que supera incluso el umbral de la muerte. Así Dios ha querido mirar y mira nuestra vida. A Miguel Ángel Buonarroti, famoso artista, se le atribuyen estas palabras. Todo bloque de piedra tiene en su interior una estatua y la tarea del escultor es descubrirla. Si la mirada del artista puede ser así, ¿cuánto más lo será la mirada de Dios, que en aquella joven de Nazaret vio a la Madre de Dios? En el pescador Simón, hijo de Jonás, vio a Pedro, la roca sobre la que edificaría su iglesia. En el publicano Leví reconoció al apóstol y evangelista Mateo. Y en Saulo, duro perseguidor de los cristianos, vio a Pablo, el apóstol de los gentiles. Su mirada de amor siempre nos alcanza y nos conmueve, nos libera y nos transforma, haciéndonos personas nuevas. Esta es la dinámica de toda vocación. Somos alcanzados por la mirada de Dios que nos llama. La vocación, como la santidad, no es una experiencia extraordinaria, reservada a unos pocos. Así como existe la santidad de la puerta de al lado, también la vocación es para todos, porque Dios nos mira y nos llama a todos. Dice un proverbio del lejano oriente: un sabio mirando un huevo es capaz de ver un águila. Mirando una semilla percibe un gran árbol. Mirando a un pecador vislumbra a un santo. Así nos mira Dios. En cada uno de nosotros ve potencialidades que incluso nosotros mismos desconocemos y actúa incansablemente durante toda nuestra vida para que podamos ponerlas al servicio del bien común. De este modo nace la vocación, gracias al arte del divino escultor que con sus manos nos hace salir de nosotros mismos para que se proyecte en nosotros esa obra maestra que estamos llamados a hacer. En particular, la palabra de Dios que nos libera del egocentrismo es capaz de purificarnos, iluminarnos y recrearnos. Pongámonos entonces a la escucha de la palabra para abrirnos a la vocación que Dios nos confía. Y aprendamos a escuchar también a los hermanos y a las hermanas en la fe, porque en sus consejos y en su ejemplo puede esconderse la iniciativa de Dios, que nos indica caminos siempre nuevos para recorrer. La verdad, Cristian, que acá está hablando ya un hombre sabio, ¿no?
Sí.
Un hombre que conoce nuestra condición humana, el Papa, tiene una larguísima experiencia, y él a muchos también los invitó a seguir al Señor. Y eso creo que es también un signo del buen pastoreo, cuando otros se animan a seguirlo a Jesús, por las palabras, las actitudes, sobre todo las actitudes que hacen del pastor una persona creíble.
Y también sabes que, padre, vos lo conocés mucho más que nosotros, la experiencia personal reflexionada le permite tener empatía, y esa empatía al momento de expresar hace que uno pueda comprenderlo y sentirlo más cercano, porque él ya lo ha caminado, lo ha vivido, y con esa humildad lo comparte.
Sí, yo creo que, a ver, el Papa Francisco es un hombre que pisa la tierra, ¿no? Y de tal manera quiso pisar esta tierra que no se fue al Palacio Apostólico. Se quiso quedar en el hotel del Vaticano para estar más cerca de la gente. Si no, uno corre el riesgo de aislarse tanto que la vida le pasa por abajo, como él mismo dice, no se puede balconear la vida, ¿no? O sea, hay que bajar unos escalones y ponerse a escuchar a la gente. Bueno, y esto creo que es lo que el Papa quiere. Por eso cuando no puede caminar la plaza, cuando no puede acercarse, sufre, no tanto la rodilla, que está media enferma, como es lógico también por la edad, pero también el mayor dolor es no poder estar cerca de la gente, no poder estar de pie para recibir a los hermanos. Me imagino que eso le debe mortificar más que el dolor de la pierna.
Sí. Padre, nos queda poquito tiempo, quería preguntarte si te queda algo más que te parezca importante poder compartir.
Sí, yo creo, a ver, aquí el Papa da luego un pasito más, convocados para edificar un mundo fraterno. Esto creo que es la vocación de todo cristiano, tratar de fortalecer la fraternidad humana, hoy tan quebrada y tan dolida por la guerra, por la situación del país. Entonces, la vocación no es solo, dice el Papa, elegir una otra forma de vida, de dedicar la propia existencia a un ministerio determinado, o de sentirnos atraídos por el carisma de una familia religiosa, de un movimiento, de una comunidad eclesial. Se trata de realizar el sueño de Dios, el gran proyecto de la fraternidad que Jesús tenía en el corazón cuando suplicó al Padre que todos sean uno. toda vocación en la Iglesia y en el sentido amplio también en la sociedad, contribuye a un objetivo común, hacer que la armonía de los numerosos y diferentes dones que solo el Espíritu Santo sabe realizar, resuene entre los hombres y mujeres, sacerdotes, consagradas, consagrados, fieles laicos. Caminamos y trabajamos juntos para testimoniar que una gran familia unida en el amor no es una utopía, sino el propósito para el que Dios nos ha creado.
Clarísimo.
Y yo creo que acá está la clave, ¿no? Todos somos hermanos, dice Jesús. Lo dice textualmente en el Evangelio. Todos ustedes son hermanos. Y nos va a dar todavía un calificativo más. Ustedes son mis amigos. Si la vocación es para transformar el mundo, la sociedad, cada uno en su misión, de allí que hablamos de la vocación docente, la vocación para la medicina o cuidar la salud, la vocación de una enfermera, hoy tan importante en el mundo. A ver, cada vocación está como dirigida a una acción fraternal. Si te fijas, todo lo que llamamos vocación está dirigido a una acción fraternal. Si no, ponemos otro nombre, ¿eh? Le ponemos otro nombre, le ponemos en lugar de vocación, podemos poner un vicio. El vicio no ayuda a la fraternidad, el vicio lo que hace es incrementar nuestro yo con todas las pasiones del alma que cuando se desatan anda a agarrarla después.
Dividen.
Las pasiones, el propio egocentrismo, el propio terrenito, el propio partido político, lo que sea, cuando se defiende de una manera que rompe la fraternidad, bueno, ahí estamos caminando en terreno de fractura, de división, como lamentablemente ocurre hoy en nuestra sociedad. Así que bueno, no, creo que en este día en que recordamos a María, tenemos que poner en ella nuestros ojos y reconocer en María aquella que recibió por primera vez la vocación cristiana. Ella es la primera que recibe el llamado de Dios por medio del ángel. Y María responde con un sí, como Jesús va a responder siempre con un sí. O sea, en Jesús siempre hubo un sí, en María también, y en los santos también. Y por ahí cuando aparece el no, es lo que tenemos que examinar. ¿Por qué digo no? Me llaman a hacer una tarea en la iglesia, me llaman, un llamado, una vocación, y siempre pongo algún pero, algún pretexto. Desde leer la lectura, que dice, no traje los anteojos, entonces dijo un cura, ah, no, si acá yo edité la hoja en tamaño grande para que todos puedan leer. Así que ya el pretexto de los anteojos no iba. Bien, así que ahí vamos. Yo tengo una oración aquí del Papa por las vocaciones.
Dale, padre.
Vamos a rezarla, después recibimos la
bendición. Excelente.
Padre de misericordia, que has entregado a tu Hijo por nuestra salvación y nos sostienes continuamente con los dones de tu Espíritu, concédenos comunidades cristianas vivas, fervorosas y alegres, que sean fuentes de vida fraterna y que despierten entre los jóvenes el deseo de consagrarse a ti y a la evangelización. Sosténlas en el empeño de proponer a los jóvenes una adecuada catequesis vocacional y caminos de especial consagración. Dale sabiduría para el necesario discernimiento de las vocaciones, de modo que en todo brille la grandeza de tu amor misericordioso. Que María, Madre y Educadora de Jesús, interceda por cada una de las comunidades cristianas que, hechas fecundas por el Espíritu Santo, sean fuente de auténticas vocaciones al servicio del pueblo de Dios.
Amén.
Amén. Y que en el corazón de María de Luján podamos poner todas nuestras vidas, todas nuestras grandes necesidades, que son muchas para el pueblo argentino, y podamos encontrar en esas manos, en los ojos de María y en su manto, el cobijo que necesitamos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.
Amén.
Nuestra Señora de Luján
ruega por nosotros.
Gracias, Cristian y comunidad de Radio María.
Un abrazo grande, Padre Ernesto. Muchas gracias a vos.